Efecto Invernadero, un programa de Fundación Terra.
Muy buenas tardes a todos y todas los que nos escuchan en una nueva edición de Efecto Invernadero, el programa radial de Fundación Terram, que ya está en su séptimo capítulo y, como siempre, tiene por objetivo acercar las problemáticas ambientales a nuestra audiencia y también aportar desde nuestro trabajo al entendimiento de los conflictos socioambientales que atraviesa el país. Particularmente en este capítulo vamos a continuar hablando de nuestro balance ambiental publicado hace muy poco y el documento que está disponible en nuestra página web. Y particularmente vamos a estar hablando del capítulo de energía, descarbonización, impuestos verdes, en general de la transición energética que necesita el país. Y para eso estamos con Gary González. Él es economista e investigador en el área de energía de Fundación Terram. Pero antes de presentar a Gary, le recordamos a la gente que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y también, por supuesto, en nuestra página web www.terram.cl. ¿Cómo estás, Gary? Un gusto tenerte en Efecto Invernadero.
Muchas gracias.
Bien, acá. Y Gary, vamos a entrar ya en el tema que particularmente, y tú muy bien titulabas este capítulo, como el año de la descarbonización. Y en primer lugar me gustaría preguntarte, para comenzar este tema de la transición energética, ¿por qué 2019 fue el año de la descarbonización, o se denominó así, a propósito del plan que presentó el gobierno? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las metas que se trazan?
Exacto. Mira, antes de comenzar y hablar sobre el cronograma mismo o el plan de descarbonización, creo que es súper importante aclarar algo, y es el nombre. En general, descarbonización se hace referencia a eliminar el carbono, pero el plan de descarbonización es solamente la eliminación del carbón de nuestra matriz eléctrica. Entonces eso es súper importante tenerlo en cuenta, porque hay un juego ahí de nombre, claro, que pareciera ser más, que es lo que necesitan las economías, justamente sacar el carbono, la contaminación, ¿no es cierto? Pero en este caso es la eliminación de las termoeléctricas a carbón. En nuestro país tenemos 28 unidades termoeléctricas y, un poco haciendo un juego de memoria, por ahí a finales de la COP 2000, a ver, fue la COP 23, había una alianza de países que están comprometidos para eliminar el carbón antes del año 2030. Chile estuvo a punto de firmar, pero último minuto se bajó. Y de una forma como de compensación, por así decirlo, se instaura esta mesa que trabajó durante todo el año 2018, la mesa de descarbonización, en la cual iban a trabajar justamente para ver la viabilidad, la posibilidad y los mecanismos y de qué forma poder establecer un cronograma progresivo de cierre de centrales. Siempre dejando en claro que este cronograma iba a ser voluntario de parte de las empresas, por lo tanto no era vinculante de lo que saliera de esta mesa. Y bueno, este cronograma se esperaba para principios del año 2019, se fue postergando y finalmente lo tuvimos en junio del 2019. ¿En qué consiste este cronograma o este plan de descarbonización? Es básicamente, en los próximos 5 años, eliminar 8 unidades termoeléctricas y dejar las otras 20 restantes en este plazo del 2024-2040. Es decir, no tiene una fecha todavía esa gran cantidad de unidades termoeléctricas, pero se le pone una fecha concreta así a las otras 8. Este listado, por así decirlo, se amplió ahora en la COP en Madrid, dado que el gobierno, el Ministerio de Energía, presentó que 2 unidades adicionales, o sea, de estas 20 que no tenían fecha, ahora entraban en este cierre al 2024, y 2 que ya estaban calendarizadas se adelantaba aún más estas fechas. Así que tenemos hoy un cronograma de aquí al 2024 de 10 unidades termoeléctricas con fecha en qué momento se van a cerrar, pero todavía tenemos un gran abismo y una gran incertidumbre en qué momento se van a cerrar las otras unidades. Y lo menciono básicamente por el hecho de que, obviamente, el acuerdo firmado tiene varias cosas bien técnicas, y una de esas tiene que ver con este estado operativo de reserva estratégica, que no es nada más que darle independiente de que si una central, si es estratégica para el sistema eléctrico y, por ejemplo, el cierre es al 2024, buscar una forma para compensar a la empresa para que esta unidad de alguna u otra forma siga como en stand-by. O sea, no va a ser cerrada, ni apagada, ni desmontada, desmantelada. Y esta fecha o este periodo son 5 años. Por lo tanto, en eso hemos sido bastante críticos porque finalmente, como tenemos tantas unidades que no sabemos en qué momento del 2024 al 2040 se van a cerrar, si por ejemplo hubiese alguna que se espera cerrar en el año 2040, quizás ese cierre se prolongue hasta el 2045. Y todo esto ponga un poco en jaque el plan del gobierno de ser carbono neutral en el año 2050.
Justamente sobre eso te quería preguntar, Gary, porque por un lado tenemos un plan de descarbonización que en su nombre ya evidencia que es voluntario, es un plan de retiro voluntario. Exacto. Y por otra parte tenemos la condición de reserva estratégica, que van a tener algunas centrales, ajá, ¿cierto? Que no van a ser desmanteladas. Estas dos características que tiene el plan, ¿afectan los plazos? O sea, que sea voluntario y que también dé la posibilidad a que las centrales no sean desmanteladas, ¿hace que los plazos dejen de ser tan rigurosos y que podamos, por ejemplo, no cumplir las metas del 2040?
Exactamente. Yo creo que hay algo adicional también que se me olvidó mencionar. Es que esta mesa, o no sé si va a estar compuesta por los mismos integrantes, pero se va a reunir cada 5 años justamente para reevaluar los plazos. Siempre se menciona que la idea es justamente tratar de adelantar los plazos. La pregunta que uno se hace es, ¿y qué tal si las situaciones en ese momento del país requiera quizás volver a utilizar el carbón? Quiere claro. decir que las fechas entonces van a quedar en stand-by o se van a volver a aplazar. Entonces nos parece bastante llamativo y preocupante a la vez que esto ocurra. Ahora, como es un plan voluntario, justamente hemos sido muy críticos en ese sentido porque en distintas instancias que hemos estado con el ministro de Energía o uno ve las declaraciones de prensa, siempre sacan a relucir de que en este acuerdo el Estado pagó 0 pesos y eso no había ocurrido en ninguna otra parte del mundo, como por ejemplo en Alemania, que pusieron una fecha bastante parecida para el cierre de las termoeléctricas, pero sí el Estado entiende que para compensar las zonas mineras que viven de alguna u otra forma de esto, necesitan obviamente ser subsidiadas por casi los próximos 20 años. Entonces, esta manera de que se hace ver como algo bueno, por el otro lado es en realidad ese costo que el Estado no está pagando, es de alguna u otra forma la zona de sacrificio quienes deben seguir viviendo en esas condiciones de contaminación, de vulneraciones, porque claro, porque el Estado no quiere compensar y no quiere rayar la cancha, y al final que es su deber decirle a la empresa, a esta fecha necesitamos cerrar, y no estar esperando de brazos cruzados cuando la empresa desea hacerlo.
Bueno, de inmediato, pensando en lo que hemos conversado hasta ahora, pareciera que el plan de descarbonización en Chile tiene una especie de letra chica. Uh-huh. No es una descarbonización o una transición energética como tal vez quisiéramos. Tiene algunas cosas que por cierto Fundación Terram se ha hecho cargo de criticar y de hacer evidente. Y en ese sentido, otra cuestión que merece la atención es que en el año 2019, donde se anuncia el plan de descarbonización, y esto muy bien lo dijimos también en su momento, Chile se carbonizó todavía más, porque entra en funcionamiento en el mismo año que se anuncia el plan de descarbonización infraestructura energética en Mejillones, que es una central termoeléctrica de carbón, ¿cierto? Uh-huh. Y que tiene mucha más potencia que las que se retiraban. Entonces, finalmente, el 2019 termina con más generación de energía con centrales a carbón.
Exactamente. Mira, esto tiene su historia. La empresa Engie, para empezar, ya varios años atrás tenía 2 unidades que las había intentado vender, no lo logró, y después las anunció como que las quería cerrar. Y el cronograma parte justamente con estas 2 unidades de la empresa que las va a cerrar. Estas 2 unidades en suma son 171 megawatts de potencia.
Contra los 375 que incorpora.
Y ahí está la paradoja. Que la misma empresa que tanto vendió y lo mencionó y lo promocionó como su compromiso, tenía también una central en construcción hace algunos años, y de hecho más de un año que estuvo en pruebas, y el mismo año que supuestamente se parte descarbonizando, en realidad es cosa de hacer simple matemática, salen 171 megawatts, pero entran 375 megawatts nuevos, y además la empresa tiene el permiso ambiental aprobado para una segunda unidad.
De las mismas características.
De las mismas características, por más que la empresa ha dicho que no la va a construir y todo, Eso no se ha plasmado en el sistema de evaluación de impacto ambiental, entonces esa reserva no ha sido caducada, no ha sido retirada, y por lo tanto es momento no tan solo de anuncios, sino que también acciones concretas.
En el fondo, los primeros pasos de este plan es una venta fallida. O sea, no lograron vender las unidades, entonces las cierran, pero en el mismo momento instalan más potencia, ¿cierto?, a carbón.
Sí. Bueno, hay que separar obviamente los movimientos de Engie como empresa versus el cronograma, que era algo claro, mucho más grande como gobierno. Pero claro, lo metieron en este paquete porque también hay que ser justo. Las unidades de Engie son mucho menores y si uno las va contabilizando, más el anuncio que se sumó en la COP para poder sumar también otras dos unidades de Mejillones, en el corto plazo, por así decirlo, si le queremos ver por el lado positivo, Engie va a haber retirado más capacidad instalada a carbón del sistema que lo que por ejemplo a Esgener, que hasta el momento casi brilla por su ausencia. Muchas de las unidades que tienen ellos no tienen fecha específica, y por lo tanto creo que también es momento de decirles a ellos cuál va a ser el compromiso real que tienen con este cronograma de descarbonización, porque es voluntario.
Claro.
Mañana podrían decir, las queremos cerrar todas al año 2030, cosa que ha sido más que comprobada técnicamente se puede. Entonces, ¿por qué esperar hasta el año 2040 para poder hacer algo que el mundo va hacia el otro lado?
Gary, en el balance ambiental también mencionas el caso de Mina Invierno. ¿Qué ocurre con Mina Invierno? ¿Es necesario también cerrarla o acabar con su funcionamiento para realmente avanzar hacia una transición energética?
Exacto. Cuando hablamos de descarbonizar, uno querría entender, y por eso hice la aclaración al principio, que es, en todo su esplendor del concepto, avanzar en el mismo lado. No basta con solamente cerrar quien te está quemando el carbón, sino que también debes cerrar o debes dejar que ocurra quien te abastece carbón. En Chile, la última mina que queda, justamente a Rajo Abierto, está ubicada en Isla Riesco, Mina Invierno, que en su proyecto original no incluyó este famoso procedimiento que necesitan, que son las tronaduras. Y después, mediante otras fórmulas, logran esta aprobación, pero después el Tribunal Ambiental da marcha atrás y en esa situación nos encontramos. La empresa sigue funcionando, puede seguir sacando carbón. Lo que sucede es que sin ese procedimiento se le hace mucho más costoso, porque tienen que al final bombardear de alguna u otra forma para poder sacar el carbón. Entonces, la pregunta es, finalmente, independiente cuál procedimiento, ¿no?, si no se le hace inviable o no, pero ese carbón, si queremos dejar de utilizarlo en las termoeléctricas, porque las termoeléctricas se van a ir cerrando, si no se utilizan en Chile, que además es un carbón de no muy buena calidad, debe ser mezclado con otro tipo de carbón traído desde afuera. Si no se usa en Chile, se va a usar afuera. Y el planeta, cada vez más, por la emergencia climática que vivimos, necesitamos dejar de quemar carbón. Sí. Por lo tanto, no se entiende esto de que por un lado queramos cerrarlas y por el otro lado el gobierno esté de parte de alguna otra forma de la empresa en esta campaña casi del terror, si es que se acaba ahí, se acaba el trabajo en la zona. Esperamos que justamente se te tome de una manera mucho más inteligente, mucho más responsable, como lo están haciendo las empresas ahora con las cierres de las unidades. Los trabajadores, no es una cosa de golpe y porrazo, se elimina y se cierra y quedan desempleados. Se les reubica en otras unidades, en otro tipo de tecnología. En fin, esto tiene que ir de la mano, justamente debe ser una transición justa, como se le denomina, una transición mucho más responsable. Y en el caso de Isla Riesco, justamente también debiese ocurrir eso.
Bueno, parte de esta transición y quizás una colaboración a ella es desincentivar el uso de carbón a través, por ejemplo, del impuesto verde, uh-huh, que es otro de los temas que toca el balance. ¿Cómo ves tú el impuesto verde? ¿Cómo debiera incluirse en una reforma tributaria o cómo debiera perfeccionarse para que esto realmente contribuya a la transición energética?
Sí, eso es parte de lo que uno esperaría de un plan integral a nivel de gobierno, a nivel de Estado, justamente si el objetivo es descarbonizar por limpiar la materia eléctrica, por limpiar los ambientes que están contaminados, por aportar obviamente a la no quema de combustibles fósiles que tanto afecta al planeta. El impuesto verde es bastante interesante como instrumento económico porque es una fórmula de algoritmo, de matemática, que pondera ciertos contaminantes locales, pero también le pone signo peso a contaminantes que afectan a todo el mundo, como es el CO2. Por un lado, para no irnos a la parte local, porque justamente ahí repercute en las zonas de sacrificio y donde si es que este ponderador fuera mayor y obviamente fuera un costo más alto. Pero la gran crítica ha estado en la parte del CO2, porque hoy el impuesto verde solamente graba con $5 la tonelada de CO2, cuando tenemos la experiencia en el mundo que hoy debiésemos estar hablando en que el impuesto verde, entendido por la parte más de CO2 o el impuesto al carbono, debiese rondar entre los 40 y $80 este año 2020, y para el 2030 deberíamos estar hablando entre 50, 60 y $100. De hecho, hoy mismo en la mañana leía un reportaje, una nota de Bloomberg, que mencionaba justamente que si queremos potenciar otras energías y de verdad descarbonizar, o sea, hoy ya debiésemos estar hablando de $55 por tonelada. Y estamos en una oportunidad preciosa justamente en el momento, porque estamos en una discusión de reforma tributaria o modernización tributaria, pero hasta el momento no se ha querido tocar ningún ápice con respecto al monto. Y el ministro de Hacienda saliente mencionó varias veces que este impuesto, su objetivo, no tenía que ver con recaudar dinero, como entendiendo de que si yo le subo el monto, querría recaudar dinero. Justamente lo que uno busca es que este impuesto inhiba ciertos comportamientos y los modifique para evitar justamente, si el impuesto es alto, me sale muy caro contaminar, mejor dejo de contaminar y me cambio otro tipo de energía, claro. O mejor invierto justamente en mitigar este tipo de contaminación. Entonces, en ese sentido hay una oportunidad maravillosa que tenemos, pero hasta el momento pareciera ser que no lo quieren modificar. Y estamos hablando solo de $5, ni siquiera claro. a 10 o 20, y de hecho, hasta el momento como va, cualquier cambio que se le va a hacer recién entraría a aplicarse del 2025 en adelante. O sea, en la discusión vamos bastante atrás, no tan solo en el monto, sino que a los tiempos que el planeta lo requiere.
Claro, porque en el fondo un impuesto cuyo valor sea solo de $5 es casi inexistente. O sea, es un costo muy marginal.
La empresa lo puede todavía...
Puede seguir pagando y seguir manteniendo los comportamientos que tiene hasta ahora.
Y eso habla un poco del por qué las empresas pueden hablar de hasta el 2040 todavía seguir utilizando planta carbón. La idea no es tan solo poner todas las fichas en un puro elemento. Perfecto que haya un cronograma, pero si como Estado voy cambiando las normativas de calidad del aire, las distintas cosas, todo en una batería de instrumentos para poder ir obviamente achicando el camino y entender de que ya no se está utilizando o ya no va en el camino correcto el hecho de quemar combustibles fósiles por la población que vive acá, pero como lo decimos, ya hemos visto todos los estragos que está produciendo en el mundo y en nuestro país también tan vulnerable al cambio climático.
Gary, uno de los méritos más grandes, creo yo, que tiene el balance ambiental y la parte de energía es de desmitificar un poco los anuncios que de repente se hacen con mucha pompa, ¿cierto? Como el plan de descarbonización, lo que sucede también incluso con el impuesto verde o el cierre de algunas termoeléctricas. Y en ese sentido sucede algo similar con la electromovilidad. La electromovilidad se anuncia, ¿cierto?, como un avance, pero también, a propósito del trabajo que hacemos en Fundación Terra, también lo desmitificamos un poco, porque la electromovilidad, o sea, cabe preguntarse de dónde, cómo se genera la electricidad que va a ocupar. Y lo hemos constatado, cerca de un 40% de esa electricidad proviene de la generación a carbón.
Exactamente.
Entonces, si nos puedes un poco ahondar en eso, en esa sí. contradicción.
Bueno, a un tiempo a la fecha, el gobierno en su agenda mediática, Ministerio de Transporte, mezclado con energía, la electromovilidad se ha tomado los medios, se ha hablado muchísimo, vemos a la ministra moverse en un vehículo eléctrico, pero la duda que cabe es, con esa misma fuerza que uno ve que se la quieren jugar por la electromovilidad, ¿por qué no la vemos por otro lado por querer cerrar las centrales pronto? Porque es verdad, obviamente conocemos la congestión que tenemos en las grandes capitales, la contaminación que sufrimos nosotros en Santiago, ¿no es cierto?, versus otras zonas del país que se deben, no sé, a la quema de leña o otras, la industria. Es un problema real. Y obviamente que el cambio de la quema de combustibles fósiles versus utilizar la electromovilidad, que por supuesto que es un cambio del cielo a la tierra en lo que tiene que ver ahí con la emisión de contaminantes, si no nos hacemos cargo, como tú bien mencionabas, de dónde proviene esa electricidad, en realidad lo único que estamos haciendo es mover de lugar el lugar donde sí se generan esas emisiones y a quién le repercuten esos costos. Quizás hoy no va a ser a los santiaguinos, si es que todos nos cambiáramos a usar al vehículos eléctricos, pero la gente, por ejemplo, que está en la zona de sacrificio, mientras la electricidad sea en un 40% de carbón, va a seguir sufriendo los estragos. Entonces, no nos oponemos a la electromovilidad, por supuesto, la aplaudimos, pero que vaya con la misma fuerza de ir limpiando nuestra matriz eléctrica, porque hasta el momento la electromovilidad, sinceramente, solo se ha tratado de un gran componente en transporte público. Estos 400 buses de Transantiago que se han renovado, pero el ciudadano a pie no tiene incentivos, por ejemplo, para el recambio de su vehículo. Y hoy un vehículo eléctrico fácilmente anda por el doble en precio que un vehículo normal. Por lo tanto, es para una élite realmente tener un vehículo eléctrico hoy. Pero en el momento en que vayamos modificando y limpiando la matriz, también van a venir otros procedimientos como ciudad y como país para poder adecuarnos. Entonces esto no es algo como solamente subirnos a ese carro que parece tan lindo, porque te cambia la forma de vivir y de convivir justamente cuando quieres hacer una electromovilidad limpia y responsable.
Gary, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros hoy conversando un poco todo lo que está plasmado en el balance y que hemos venido trabajando durante el año en materia de energía. Pero antes de terminar, una última pregunta y quizás a modo de resumen de lo que hemos conversado. A tu juicio, ¿cuál crees que es el camino que debiera seguir una transición energética real? ¿Qué elementos debieran incorporarse? ¿Qué es lo que se viene o cuál es el mayor desafío? ¿Por dónde debieran ir los esfuerzos para conseguir realmente una transición energética?
Sí, el concepto mismo yo creo que es la gran duda que tenemos hoy en el país. Cuando uno dice transición energética, justamente transitar hacia algo. Pero hasta el momento tenemos pequeñas señales, es decir, queremos eliminar el carbón, pero no pronto, sino que al 2040. Pero esa energía, esa electricidad que se va a necesitar, ¿de dónde va a provenir? ¿Va a venir de energías renovables, que estamos alcanzando casi el 20% en capacidad instalada y esperamos que en generación efectiva, ya pero un 20%? Pero necesitamos, si vamos a sacar el 40 carbón, necesitamos que eso que sea mucho más. ¿Va a ser de energía, gas? A gas, por ejemplo, de Argentina, que allá lo sacan mediante fracking. ¿Va a ser hidrógeno? ¿Va a seguir siendo petróleo? Entonces, esa transición hoy es una duda y el gobierno no ha mencionado hacia dónde queremos transitar. Y justamente nos daría más luces y por impuestos verdes, por distintas cosas, nos hicieran entender que en realidad quieren descarbonizar realmente el descarbonizar como carbono nuestra matriz energética. Entonces este mix debe ser responsable. Necesitamos, se entiende que necesitamos justamente aumentar la infraestructura en el país. La transmisión es vital si queremos que todo el país esté unido y la energía renovable estén, pero también la unión con otros países es algo que se utiliza en todo el mundo. Chile también debe ir hacia allá, pero de nuevo, el conectarme, por ejemplo, con otro país no es para yo querer exportar la energía a carbón o energía sucia. Justamente es ir limpiando la matriz y en los momentos en que yo antes necesitaba, por ejemplo, utilizar el gas natural o el carbón, quizás en ese momento me conecto y el país vecino me inyecta energía porque en este momento lo necesito y después en otro momento yo se lo devuelvo. Siempre entendiendo de esa forma para la seguridad del suministro, pero también para la limpieza de la matriz y al final justamente en todo lo que repercute tener una matriz limpia, o sea, en salud, en menos contaminación, en el país que creo que todos queremos vivir y aspiramos a vivir justamente.
Perfecto, muchas gracias, Gary. Sin duda un gran desafío, y más que un desafío, una urgencia, considerando la emergencia climática que vivimos como planeta. Gary González, economista de Fundación Terram, investigador y autor del capítulo de energía del balance ambiental, que invitamos a todas las personas que nos han escuchado hoy a revisarlo, a leerlo, porque todo lo que conversamos aquí está ahí, junto a otros temas como salmonicultura, institucionalidad ambiental. Ahí pueden revisar el documento completo que evalúa todo lo más destacado en materia ambiental durante 2019. Reitero el agradecimiento, Gary, por acompañarnos, a la gente que nos ha estado escuchando y a la gente que nos va a escuchar después. Pueden revivir este programa en nuestro fanpage de Facebook, también en nuestra página web, y recuerden también seguirnos en Instagram y Twitter. Los dejamos invitados para el próximo capítulo, donde continuaremos hablando del balance ambiental, y muchas gracias por habernos estado escuchando. Gracias, Gary, y hasta luego.
Efecto Invernadero. Un programa de Fundación Terram.